Para hablar de todo ello nos acompaña hoy la profesora Carmen Jiménez Hernández. Hola, buenos días.
Buenos días.
Que es catedrática de la Facultad de Educación y también directora de la línea de investigación y del posgrado de experto universitario en diagnóstico y educación de alumnos de altas capacidades. Para empezar, yo creo que lo que tendríamos que intentar explicar o intentar conocer, ¿quiénes son los superdotados?
Pues los superdotados, los niños, jóvenes o adultos superdotados son personas, digamos, normales, pero que algunas de sus características son que aprenden a mayor ritmo, con mayor profundidad y con mayor amplitud que sus iguales. Sobre todo, si trabajan en temas que atraen su interés y si encuentran en compañeros, familia y profesores el estímulo y la guía adecuados. Si se da cuenta, hemos dicho todo un programa educativo y para toda la vida. Mayor ritmo, es decir, aprenden más velozmente, antes. Con mayor profundidad, aprenden más cosas, más las raíces, las relaciones. Y aprenden con más amplitud, con más extensión. Es decir, relacionan, ven un campo más amplio. Entonces, ritmo, profundidad y amplitud del aprendizaje difiere en calidad y cantidad de sus grupos de edad con los que normalmente le toca relacionarse en la escuela.
Pero a pesar de tener estas características tan definidas o tan claras, a veces es difícil diagnosticarlos, a veces es difícil reconocer que un niño es superdotado, incluso por los padres o los profesores, por las personas más cercanas, no se dan cuenta de que se trata de un caso de un niño con alta capacidad. ¿Por qué ocurre esto?
Pues ocurre porque los niños con alta capacidad, primero ocurre por dos razones. Una, porque no tenemos tradición en nuestra cultura escolar y en la formación del profesorado, de decir cómo son estos niños y qué debemos de esperar de ellos. Entonces, lo que no se conoce no se puede amar. Entonces, si no se sabe qué características adornan su persona, y no ya solo los tres que hemos dicho, sino también aprenden holísticamente, tienen un lenguaje más rápido, son capaces de, tienen una persistencia clara cuando les atrae un interés, un tema de interés, una serie de características. Pero bien, si no sabemos que eso es lo común y lo corriente entre ellos, pues es como si nos hablaran ahora de un planeta cuya existencia ignoramos. Entonces, por desconocimiento, sencillamente. Y en segundo lugar, porque estos chicos, como tantas otras personas en la vida, que difieren en otras características distintas, que ahora no es para nosotros ocasión, no llevan en la frente ningún letrero, ni en la espalda ninguna cosa especial que diga soy superdotado. Son chicos guapos y feos, altos y delgados, simpáticos y antipáticos, que manifiestan con espontaneidad y en buenos términos su capacidad, o que son engreídos, o que la encubren, o que parecen soberbios, es decir, son pues lo que hay bajo el común denominador de la humanidad. Entonces, lo que necesitan estos chicos es lo que necesitan todos los alumnos, y todos los hijos, y todos los jóvenes, adaptado a sus características. Y el diagnóstico pues tendría que ir enfocado en lo común, por una parte, y lo diferencial, que es los rasgos cualitativos y cuantitativos en los que difiere, y notablemente, el alumno con alta capacidad.
¿Y necesitan una educación similar a la de los demás niños o a la de sus hermanos, o precisan una educación diferente?
Yo creo que como niños que son, y como alumnos, estamos ahora hablando sobre todo de la edad escolar, porque es la escuela y la educación es ante todo previsión y prevención, y solo después corrección. Entonces hay que cogerlos tempranamente e impulsarlos y guiarlos tempranamente, ¿no? Por eso hablamos de niños o de alumnos. Pero vamos, es la capacidad, como tantas características en la vida, se mantienen con una cierta persistencia, sobre todo si encuentran un caldo de cultivo adecuado. Bien, dicho esto, estos chicos necesitan jugar, educarse y corretear y ser guiados como los demás niños. Pero al mismo tiempo precisan que esa guía, esa educación, esa previsión, esas expectativas, esos límites, esas exigencias, esas aperturas, se adapten al ritmo, profundidad y amplitud con el que son capaces de aprender. Entonces necesita una educación igual a los demás, en buena parte de la vida y del horario escolar, y distinta a los demás porque precisan desafíos adecuados a sus capacidades. Porque si no, pues es como si obligas a un chico con discapacidad a aprender la matemática del alumno medio, se agobia, se ahoga, o sea, no llega simplemente. O a aprender la educación física del alumno medio, a una persona que tiene una discapacidad motórica clara, aunque esta, como es más visible, despierta compasión y se ve. Pues estos chicos son obligados a aprender la matemática del alumno medio, es decir, a retroceder, A los otros se les querría hacer correr al superdotado y no puede. A este se le hace retroceder y esto también tiene un precio. Porque aprenden, primero les matan la motivación, la ilusión por aprender, que es lo más grande que tiene el hombre, el proyecto, el proyectarse, el querer ir más allá. En segundo lugar, no desarrollan hábitos de trabajo, como lo que les ponen. Son cosas que para ellos están trilladas, porque cuando llegan a la escuela llegan normalmente con una media de 2 cursos de adelanto, digo en cuanto a nivel medio de lo que saben. No sabrán exactamente lo que viene en el libro de texto este, pero saben en común una media de 2 años, por lo menos, que el resto de sus compañeros. Pues lo que hacen es calentar la silla. En el mejor de los casos, calentar el pupitre no tendría consecuencias si luego pues son capaces de tener salidas fuera de la escuela para sus capacidades, para su creación, para su actividad y tienen un apoyo pues en la familia, en los hermanos, en el barrio, en algún tío, en algún adulto. Los problemas surgen cuando solo tienen este machaque o esta indiferencia de no quieras sobresalir, no quieras ser el mejor, no seas ser listillo, haz lo que los demás. Pero si es que él no es espontáneamente, no necesita otra cosa, como necesita otra cosa el que está por debajo de esa media. Entonces en la escuela, pero al mismo tiempo necesita, como todos, aprender a respetar unos horarios, aprender unas normas de convivencia, aprender unos valores sociales, aprender el sentido de la generosidad y de la disciplina, aprender el sentido de la responsabilidad, aprender el sentido de, pero claro, todo eso se aprende, pero si como no desarrolla hábitos de trabajo, no desarrolla expectativas adecuadas, no desarrolla motivación de logro, no tiene persistencia, pues terminan fracasando, pero sencillamente porque no se está regando lo que tiene el jardín. Ese jardín es poderoso, tiene unas raíces inmensas, pero es una sequía permanente, entonces al todo después se agosta. Por eso necesita lo mismo que todos, abonos, como tú, cualquier jardín, pero una poda distinta, una guía. Todos los chicos necesitan guía, apoyo, estímulo, tirón, pero adecuado a sus necesidades.
¿Y cómo se contempla esta realidad de los niños de alta capacidad en la legislación escolar?
Yo creo que ahora mismo tenemos una legislación bastante explícita y bastante avanzada. La LOE, o la Ley Orgánica de Educación, en vigor desde 2006, desde finales de 2006, la verdad es que dedica pues todo un título y un capítulo con 2 o 3 artículos, no recuerdo ahora mismo si son 2 o 3, a la educación de los alumnos con alta capacidad, que toma literalmente los artículos, los reproduce, los que recogía la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que no se llegó a estrenar, casi. Y la LOCE lo que hizo fue hacerse eco de un decreto, en buena medida, y luego de los avances sociales que se habían desarrollado dentro ya del marco de la LOCSE, de la ley del 90, que esta ley no desarrollaba explícitamente en su articulado el tema de la alta capacidad. Acuñó el término atención a la diversidad, que hizo fortuna y que se sigue arrastrando hasta nuestros días, y dentro de ese atender a la diversidad se incluía a los superdotados. Superdotados, además, que en el libro blanco de la LOCSE, en el libro blanco para la reforma del sistema educativo, publicado en 1998, y que fue la antesala de la LOCSE, se contemplaban espléndidamente los superdotados. Habían bebido en Europa y en América el libro blanco, y como allí se atendía, y sobre todo en los Estados Unidos de América, en Canadá, en Israel, en algunos países de Europa, se contemplaba a finales de los 80 la atención educativa a los más capaces, pues el libro blanco lo contemplaba con una riqueza inmensa. Pero en el último momento la LOCSE lo descolgó. Luego, tardíamente, afrontó el tema, porque la realidad es que la naturaleza pone sobre la Tierra a una serie de seres, humanos en este caso. Y unos de ellos, pues porque la naturaleza es azarosa y la genética es azarosa, y no hay que tener miedo a hablar de que es así, pues unos vienen, la mayoría, normales y corrientes. Unos pocos les toca pues estar por abajo
la peor parte.
Entonces la educación puede aliviar y mejorar la calidad de su vida y la sociedad protegerla, y otros pocos quedan por arriba, son estos, y la educación debe de tirar y adornar y a impulsar su educación, porque además son los que pueden tirar del resto y los que pueden innovar para que todos tengamos un mejor disfrute de los bienes de este mundo y de esta y de la tierra, ¿no? Entonces, estos chicos nacen espontáneamente así, pero no se desarrollan en cualquier medio. Si cuando nace no se les enseña a andar, pues aprenden a andar bípedamente como animalitos. Si no se les enseña a hablar, aprenden a, y no lo oyen, porque los chicos que se han criado en la selva, pues podrían ser superdotados o podrían ser infradotados. ¿Qué sabemos? Como no tuvieron estímulo, la potencialidad de su organismo no se desarrolló. Bien, pues en estos casos nos pasa esto, simplemente. Entonces, toda esta variedad que nos viene dada por la realidad, la escuela y la sociedad y la familia como una parte fundamental, necesitan darle, primero, reconocerla. En segundo lugar, aceptarla como lo natural, sin alaracas y sin tapujos. O sea, es una realidad más y a cada uno nos toca una realidad que no siempre es fácil ni descubrirla en su, con equilibrio y con medida, ni asumirla en lo que significa, que es que cada uno debe de responder en función de lo que te dan y de lo que tienes, y, pero colaborando. Entonces, en este caso, yo creo que la escuela lo que tiene que hacer es ofrecer oportunidades para que todos puedan rendir de acuerdo con sus talentos. Y esa es la equidad, que es un término que la atención a la diversidad de la LOCSE, recogida después con necesidades educativas específicas en la LOCE y explícitamente reconocida en la LOE, que es la que tenemos actualmente en vigor, pues la LOE, como la LOCE, habla ya, mantiene lo de atención a la diversidad, pero introduce el término de equidad en educación. Porque equidad es atender a cada uno según lo que necesita. Entonces no pueden a estos olvidarse porque haya chicos con discapacidad. Los con discapacidad precisan, y quizás sea una prioridad porque son más desamparados, pero estos
es igual. Carmen, ¿pero está preparada la escuela para atender a estos alumnos?
Hombre, la escuela es que le toca de todo, ¿no? Es el crisol. La escuela está preparada a medias, digamos, en el sentido de que desde la LOCSE, que fue una gran ley, como fue una gran ley, la ley del 70, que nos sacaron de las cavernas, ¿no? La ley de educación general de educación de 1970, fue una ley, para mí, impresionante en cuanto a las consecuencias que tuvo para España y en cuanto al impulso que dio la educación como sistema democrático, con todas las limitaciones que tenía, pues fíjese, en el 70, hace ya 37 años, cualquier cosa. Bien, pues la LOCSE los dejó fuera en el último momento, como hemos dicho. Pero la LOCSE, además, impulsó, los dejó fuera porque en el último momento temió pecar de elitista, porque siempre ha habido hacia estos chicos actitudes ambiguas y contradictorias. Si digo que es superdotado, estoy hablando de elitismo. No, el elitista es la cabeza que piensa así, porque piensa que solamente hay superdotado entre las clases poderosas. Cuando hay superdotados, la superdotación la da la naturaleza y la realiza la educación. Entonces, la que es antidemocrática es la educación, cuando no los contempla, porque no se desarrolla allí donde el ambiente es más pobre, es menos estimulante. Entonces, la naturaleza no es elitista. La elitista es la sociedad y la educación. Entonces, la LOCSE, vamos haciendo así pequeños saltos, tú te sonríes. Bien, entonces, la escuela de los años 90, que es realmente la que seguimos conociendo, porque la LOE ha entrado y ha derogado realmente a la LOCE, la ley de calidad, es que ni supimos casi que existió, ¿no? Pues seguimos viviendo de los caminos que supo desarrollar la LOCSE en su momento. Y la LOCSE, que fue una gran ley, pues insistió en dos aspectos fundamentales, de acuerdo con los aires de la educación en aquellos momentos y con lo que se creyó que parecía prioritario, ¿no? Pero en todo en la vida pagas un precio, una cosa por lo que haces y otro precio por lo que dejas de hacer. Es que la vida es así. Bueno, entonces, se apoyaba en comprensividad o un currículum común para todos y un centro ordinario para todos y atención a la diversidad. Y en la diversidad entraba los discapaces, los alumnos con dificultades de aprendizaje, los superdotados, ahora diríamos los culturalmente diferentes, en fin, diversidad. También el género, las chicas y los chicos, porque Y entonces en los 90, con más razón que hoy, en fin. Pero la verdad es que como la integración escolar de las personas con discapacidad supuso un esfuerzo ímprobo al sistema, a los profesores y a la sociedad. Y por otra parte, el alargar en 2 años el periodo de escolaridad obligatoria de 14 a 16, que es un gran logro, indudablemente, eso supuso, y todavía seguimos arrastrando, que no es lo mismo ser brillantes unos añitos que seguir siendo brillante hasta la eternidad, que 2 años más a veces pesan, pero por otra parte es un logro social. Quiero decir con esto que la escuela se ha visto desbordada o enfocando sus prioridades a la mediocridad, a que todos avancen, a que todos entren, a que todos, y en ese todos se ha olvidado de dar más al que más lo necesita. Y pagamos un precio. De hecho, en los informes PISA, que se vienen celebrando desde, o sea, que se vienen realizando, quería decir, desde comienzos de siglo, aparte de que en educación, como en tantas cosas en la vida, los avances son rápidos en lo genérico, pero luego en el detalle y en el acabamiento, eso requiere ya tiempo, pues que salimos en el furgón medio-bajo y que de ahí no escapamos, pero sobre todo que no tenemos alumnos, un pequeño grupo con calificaciones brillantes. ¿Y es que España no da alumnos brillantes o es que se los traga el sistema?
Claro, ¿qué pasa con el informe PISA y los alumnos brillantes de este país?
No, digo, ¿qué pasa con el informe PISA que vamos saltando? El informe PISA es unas evaluaciones que se hacen cada 3 años, creo, con los países de la OCDE y que pretenden evaluar qué saben hacer en lo que se consideran aprendizajes básicos los alumnos que terminan la escolaridad obligatoria. Es decir, los alumnos de 15 años, 16. Y entonces elaboran unas pruebas, cogen muestras muy sólidas de los países, muy sólidas, y cada país colabora, en el caso español, pues colabora ejemplarmente, como tiene que hacerlo, ¿no? Pero claro, son muestras de 3.000 y pico alumnos, quiero decir que no se improvisa.
Y no de todas las comunidades autónomas,
y
incluso.
Y cada año pues van entran todas las comunidades autónomas, entre España. Pero luego el análisis por comunidades autónomas, que entonces requiere una visión en el diseño distinta, pues se van rotando. Unos años son unas, otros años son otras, pero entra el país como tal. Entonces, nosotros, quiero decir, no es de los superdotados. Yo no estoy hablando ahora con los informes PISA, ni además los superdotados no llevan, como he dicho, ni un letrero ni un dorsal, ni en la frente ni en la espalda. Son chicos que el sistema tiene que darle a todos oportunidades de tirar y de avanzar y de exigir. Entonces, nosotros no tenemos un grupo que tire muy brillantemente, que también, de alguna manera, eso se haría primero compensar y luego reflejaría la realidad de la vida. Aunque quizá en los primeros años de la escolaridad obligatoria, y sobre todo en toda la escolaridad obligatoria, que todos logren el título de graduado en educación secundaria es importantísimo, porque es que si no son carne de cañón. Pero eso no puede estar reñido con que lo logre el más capaz aprendiendo de acuerdo con lo que es capaz.
Con lo que
y
necesita.
El menos capaz, pero que está integrado dentro de la escuela ordinaria y que a lo mejor en lugar de terminar a los 16 años termina a los 17, porque se contempla esa posibilidad, pero al final el título les vale a todos lo mismo para integrarse socialmente, pero no es igual en el desarrollo de su persona, sus expectativas, sus hábitos, sus proyectos, sus habilidades, las competencias desarrolladas, lo que puede aportar a los otros. Entonces, España, es que llevamos 3 años, 3 informes, quería decir, y seguimos estando igual. Entonces, dice la ministra, decía que nos falta todavía una generación para que adquiramos ese brillo necesario que da ya, pues lo que es la tradición, la solera. Pero esa solera, o implantan desde los centros formas de exigir y de dar y de diversificar y de respetar la autonomía y de no decirle espera, adáctate, no quieras sobresalir, ayuda a tu compañero. Hombre, ¿y quién me ayuda a mí? O sea, balanceemos. En ese sentido, entonces los profesores se encuentran incómodos, porque primero ven que no, que estos chicos están desatendidos, porque saben que existen, pero por otra parte, cuando ven que se les suspenden y se les descuelgan otros, se va corriendo a los otros. Y entre esos otros que suspenden, también puede haber algún alumno superdotado, indudablemente. Si estos chicos no llevan, tampoco tienen
la garantía de éxito.
En ni modo alguno. No hay tampoco que victimizar y decir que fracasan mayoritariamente, porque no es verdad. por lo menos en la investigación longitudinal y en la evaluación de programas para los más capaces, la inteligencia, al fin y al cabo, no deja de ser como una especie de paraguas que nos protege en buena medida de algunas vicisitudes de la vida. Digo de algunas, pero los niños son niños. Y cuando llegan a ser conscientes de que pudieron haber hecho A, B y C, es que pudieron haber hecho. Como no lo hicieron, la vida se les fue de las manos, se les fue por derroteros que ni a ellos ni a la sociedad les conviene.
Estamos hablando con Carmen Jiménez sobre los alumnos de altas capacidades. Y me gustaría pasar ahora un poco a otro factor que afecta mucho, claro, a estos niños, que son los padres. ¿Qué deben hacer unos padres que creen que su hijo es superdotado? ¿Qué deben hacer ellos como padres y qué deben esperar o exigir a la escuela que haga con sus hijos?
Bueno, lo primero, los padres, en España ahora hay una cierta conciencia entre los padres. Yo no sé si lo suficientemente precisa, pero sí hay una cierta conciencia de que hay chicos capaces y muy capaces, o sea, de que hay chicos superdotados. Porque como este ha sido un tema tabú o ignorado, porque no es lo mismo que sea ignorado, la ignorancia es una cosa, que ser tabú, que el ser tabú es que es pecado hablar de ese tema. Es que enseguida te señalan, es que estás a un tris de perderte si dices que tienes un hijo superdotado o que atiendes en la escuela a un superdotado.
Claro.
Bueno, entonces, como este tema era tabú y está dejando de serlo, pues primero, los padres, sin saber si existen superdotados o no, cuando nacen y los chicos son espontáneos, son los primeros en darse cuenta de que el chico es listo y espabilado. ¿Por qué? Porque si han tenido más hijos, pues ven que este hace antes tal cosa. Es más controlado, observa más cosas, pregunta más otras. O si no tiene más hermanos, pero va al parque con su niño y niños de su edad, ve que el suyo pues es de los más ponderados, o de los más ocurrentes, o de los más líderes, o de los que mejor control tiene físicamente para andar y para su persona, no darse las mismas tortas que los demás y darse alguna menos. En fin, observa que hay una diferencia de calidad e incluso de cantidad en el número de palabras que habla, en cómo sostiene la posición al andar, es decir, de las dos clases. Lo que ocurre es que como si dice, mi hijo es muy capaz, los profesores le dicen, todos los padres se creen que sus hijos son genios. Pues se produce ya un primer encuentro que no favorece el diálogo o la necesaria comprensión. Por otra parte, muchas veces los padres lo que tienen que hacer es pedir, no exactamente al profesor, aunque tienen que resolverlo con el profesor, y siempre por las buenas, porque está su hijo en juego. Y si hay encontronazo, quien paga el pato es el hijo, no el padre que se va después, es el hijo. Pero el profesor no puede hacer más allá que lo que el centro le facilite. Entonces, si no se contempla en la legislación y en la organización escolar y en la atención, por ejemplo, con profesorado de apoyo o con programaciones previstas para los que tienen que recuperar, pues bien, para los que tienen que necesidades específicas pero por discapacidad, estupendo, pero también para los que tienen necesidades específicas o especiales por alta capacidad, pues también, que no tiene que ser para ellos necesariamente, sino para todos los mejores, los más brillantes, los que quieren trabajar a más nivel, a más ritmo. Es una forma de, sin tener etiquetas, bueno. Entonces, los padres lo primero que tienen que hacer es darse cuenta de que tienen ese hijo. En segundo lugar, es amarlo como a cualquier hijo. Amarlo radicalmente y darle apoyo. Y al mismo tiempo no empezar a montarse castillos en el aire, ni hacer del hijo un mono de circo. Es decir, primero, no dejarse, y tercero, o sea, primero reconocerlo, amarlo, y luego no dejarse avasallar por el hijo. El hijo será muy listo, pero la experiencia la tienen los padres. Y la vida es dura. Antes o después, más bien antes que después, aparecen las envidias, las zancadillas, pues la vida. Entonces, los padres, a estos chicos, como a todos, deben de exigirle, primero, pues eso, comprensión, amor, pero iniciativa, expectativas, exigencia, hábitos, y eso se llama caminos y límites. Y es desarrollarle la autonomía. Y es responder a sus preguntas con sencillez. Y es no empezar a decirle, yo era fatal. Pues si tú eras fatal y eres mi padre, pues yo puedo seguir siendo fatal. Es que cometemos errores estúpidos de dar malos ejemplos. Hay confesiones, en la vida no se puede ir diciendo todo, sobre todo en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Eso se lo puedes decir un día en un arranque, en otro momento, ¿no? Entonces, en ese chico hay que mantenerle pues un autoconcepto adecuado, que crezca confiado, que crezca con cierta conciencia de que vale y puede ser capaz de tener un buen recorrido en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con los amigos, que crezca pensando que puede cambiar alguna cosa. Pues claro que sí, todos tenemos obligación de cambiar alguna cosa. Y ellos, sin decirle eres superdotado, pues más. Además, eso es lo que ellos les da alas y les da
motivación.
Motivación, que haya un adulto que confía en ellos y lo apoya, porque luego ellos, el volar ya se encargan ellos, pero lo que necesitan es que alguien le ponga una red y le diga, vuela, que si caes, te sujeto.
¿Y qué pueden exigir, volviendo a la pregunta, los padres a la escuela?
Pues a la escuela tienen que plantearles que estos chicos se atiendan. Lo que no puede es decirles cómo, porque eso ya es cuestión de la escuela. ¿Entiendes? Entonces, a veces, luego estos chicos no son tampoco un grupo homogéneo. Los superdotados son terriblemente superdotados. Ese hijo que no querríamos tener, porque es tan inteligente que encaja mal en este mundo. Medianamente superdotados o simplemente superdotados, que son la mayoría de los pocos que hay, son los que más se acercan a la media, los que existen. Pues tienen que pedir, primero, que ese chico, si funciona bien, tiene un rendimiento adecuado, se encaja con sus amigos, no mejoremos lo que funciona. Y entonces, que les desarrollen lecturas, visitas, colecciones, ¿entienden? Y punto. Mejor, lo que funciona es mimarlo. Y si acaso ir mejorando detalles, pero no mejorarlo. Y luego, no es exigirles también las relaciones sociales, que luego muchos profesores hacen de las relaciones sociales lo primero. Es importantísimo, claro que sí. Pero las relaciones sociales tienen que ser siempre dentro, amparándose en la rutina y exigencias escolares. Es decir, en los trabajos, en los recreos, en lo que hay que hacer. Pues entonces tendrán que jugar con agrupamientos flexibles, tendrán que jugar con actividades diferenciadas, tendrán que jugar con formatos de evaluación distintos. Estos chicos no tienen por qué hacer siempre nada más que un escrito y en unas directrices. Pueden hacer entrevistas, cintas, vídeos, dibujos, cerámicas, proyecciones, instancias y cuentos. Pueden hacer mil cosas como formas de evaluación y que estén contempladas dentro de la rutina.
Muy bien, Carmen, pues tenemos que dejarlo aquí. Despedimos a Carmen Jiménez, que es catedrática de la Facultad de Educación de la UNED y directora de la línea de investigación que se está llevando en esta universidad sobre diagnóstico y educación de alumnos de altas capacidades. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ti, Lourdes. Buenos días.